La guerra que prometía derribar a la República Islámica hizo exactamente lo contrario. La hizo más dura, más peligrosa y más cerca de la bomba nuclear. Y lo hizo con 25.000 millones de dólares del presupuesto estadounidense. Esa es la cuenta que dos análisis publicados por Foreign Affairs en las últimas horas ponen sobre la mesa. No son notas de oposición ni panfletos antiguerra. Foreign Affairs es la revista del establishment de política exterior de Estados Unidos, y lo que dicen es devastador. El primero lleva un título que lo dice todo: ¿cómo la guerra salvó al régimen iraní? Porque eso es lo que pasó. Antes de que Israel y Estados Unidos lanzaran los bombardeos a fines de febrero, Irán estaba atravesando una evolución interna real. La participación electoral había caído al 40%. El régimen aflojaba restricciones sociales. El presidente Pezeshkian negociaba con Washington a través de Omán. Las protestas de diciembre habían sido las más grandes desde la revolución, alimentadas por una inflación del 50% y una moneda que había perdido la mitad de su valor. El régimen era frágil, y lo sabía. La operación eliminó al líder que precisamente frenaba a los halcones. Jamenei, con 86 años y enfermo, había vacilado en sumarse a Hamás después del 7 de octubre. Pero lo que importa más es que mantenía una fatua, una prohibición religiosa explícita contra el armamento nuclear. Con él muerto, esa fatua desapareció. Y el stock de uranio enriquecido al 60% no, 440 kilogramos, que ahora están bajo control de Mojtaba Jamenei y la Guardia Revolucionaria, la guerra eliminó el techo doctrinal que contenía la bomba iraní. No es una hipótesis, es un hecho operativo. Mojtaba heredó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional sin la contraparte clerical que moderaba las decisiones. Teherán lanzó ataques contra estados árabes del Golfo que el padre habría evitado. Cerró Hormuz con una determinación que la conducción anterior ni siquiera en la guerra de junio del año pasado había mostrado. El alto comisionado de la ONU documentó 21 ejecuciones y más de 4.000 arrestos desde febrero. 61 días de apagón de Internet. La premia Nobel, Narges Mohammadi, se deteriora en prisión. Cada ejecución se enmarca como respuesta a la guerra, cada arresto como traición bajo asedio. La estrategia que se vendió como liberadora produjo el ejercicio represivo más sistemático en una década. 25.000 millones de dólares después, el régimen está más consolidado que antes del primer misil. Y acá viene el segundo análisis de Foreign Affairs. Porque no alcanza con haber fortalecido al enemigo. También hay que haber debilitado a los aliados. La administración Trump pasó 14 meses construyendo una coalición de derechas europeas. Orbán en Hungría, Le Pen y Bardel en Francia, la AfD en Alemania, Farage en Gran Bretaña. La premisa era que la afinidad ideológica iba a traducirse en lealtad geopolítica. No tradujo. Bardella rechazó el vasallaje. Le Pen dijo que la soberanía no se negocia. Beidel calificó de aventurismo la operación contra Irán. Farage llamó acto hostil a las amenazas sobre Groenlandia. Y la derrota de Orbán en Hungría demostró que el endorsement de Trump es ahora un pasivo electoral. Washington cortejó a los europeos equivocados durante un año. Ahora los europeos correctos no quieren acercarse. El resultado operativo es que Europa no va a contribuir con activos a Hormuz ni a ninguna fase adicional contra Irán. Los costos se cargan enteros al presupuesto estadounidense. Y mientras tanto, Beijing mira con distancia deliberada. Angela Stanzel, del SWP de Berlín, lo describió con precisión asimétrica. China no ve razón para confrontar a Trump directamente. Se considera del lado correcto de la historia. Habría facilitado el alto el fuego inicial, pero no media hora. Para Beijing, una administración estadounidense gastando capital diplomático y dinero sin coalición es la mejor coyuntura imaginable para el orden multipolar que quiere construir. Pero China no se queda mirando. El backgrounder que publicó CIPRI documenta una mutación que la guerra acelera, pero no inicia. Desde 2020, Beijing construyó un sistema de control de exportaciones que copia la arquitectura estadounidense en estructura, pero la supera en alcance, donde tiene monopolios de facto: galio, germanio, antimonio, tierras raras. 40 entidades japonesas listadas, 7 entidades europeas añadidas en abril, un día después de que las sanciones de la Unión Europea sobre Rusia tocaran empresas chinas. China denuncia los controles occidentales como abusivos en la ONU, mientras construye su propia versión más extensa. No es contradicción, es método. Y hay un tercer vector que conectar. El mismo Foreign Affairs, que diagnosticó el fracaso de la decapitación iraní, publicó un análisis sobre Taiwán que se lee como manual de lo que viene. El camino más probable a una crisis no es una invasión anfibia, es una cuarentena de zona gris. Guardacostas chinos haciendo inspecciones aduaneras a buques mercantes que se acerquen a puertos taiwaneses. Control de quién entra y quién sale, sin un solo disparo. Estados Unidos no tiene un plan integrado para manejar la crisis financiera, las evacuaciones de civiles o la disrupción de la cadena de suministro que eso generaría. Y cualquier contingencia sobre Taiwán activa automáticamente el segundo frente económico chino: export controls, tierras raras, galio, germanio. La estrategia es coherente: coerción marítima de zona gris para presionar a Taiwán. Controles de exportación para disuadir a terceros de intervenir. Dos frentes simultáneos, sin un solo soldado chino cruzando el estrecho. Los teatros que la sobrecarga descuida siguen corriendo. En Turquía, Erdogan tiene preso al candidato presidencial İmamoğlu, con fiscales pidiendo 2.300 años de cárcel. Más de 20 alcaldes opositores encarcelados. 15 millones de firmas por elecciones libres. En Sudán del Sur, casi 8 millones de personas, el 56% de la población, enfrentan inseguridad alimentaria aguda. 73.000 en condiciones catastróficas. En Colombia, una nueva explosión en Cauca extiende la ola de ataques que mató a 20 civiles el fin de semana, a un mes de las elecciones. Y en Washington, el Departamento de Seguridad Nacional lleva 11 semanas cerrado parcialmente. Ciberseguridad, guardia costera, fusión de inteligencia, todo furloughed. Una administración que paga 25.000 millones por una guerra mientras desfinancia las funciones que la previenen. El patrón del día es el mismo que las ediciones anteriores vienen delineando, pero hoy con un diagnóstico institucional que ya no viene de la disidencia, sino del corazón del establishment. La guerra produjo lo opuesto a lo que prometía en cada plano. Un enemigo más coherente, una alianza más frágil, una cuenta que sigue corriendo sin salida diplomática. La pregunta ya no es si la operación fue un error. Es cuánto más va a costar antes de que alguien en Washington pueda admitirlo sin destruir su propia posición política. Y mientras tanto, Mojtaba Jamenei hereda la fatwa rota. Los halcones europeos rechazan el vasallaje. Beijing calca las sanciones que Washington inventó. Y los teatros secundarios se profundizan sin que nadie tenga la capacidad de atenderlos. 7 frentes, 0 salidas diplomáticas. Y la cuenta sigue corriendo.